FLA. It's out the way across the USA. Like the eyebrows on the way. Shared the leg and then it was a she. She said, hey babe, take a walk on the white side. Say hey honey, take a walk on the white side. Take a walk on the white side. Said hey, honey. Take a walk on the white side. And the Carlos girls go see this girl bless where she said, hey babe, take a walk on the white side. Said, hey Joe, take a walk on the white side.
All he came from Miami, FIA. He
tried to lay across the USA. Plugged her eyebrows on the way. Shaved the leg and then he was a she. She said, hey babe, take a walk on the white side. Say hey honey, take a walk on the white side.
Lo que prometíamos anteriormente, a la hora de decir que eran las 3 de la madrugada y que estábamos en UMH Radio. Dentro de unos momentos entraremos con Josep Moll, el jefe de cocina y propietario del restaurante La Sort, y hablaremos posteriormente de la playa de San Juan. ¿No era así, don Salvador?
Bueno, o de la... del otro sitio, ya, usted ya propuso.
Ya estaba riendo. Vamos bueno, a la Marina Alta.
También puede ser, pero la playa San Juan tenía una historia.
Sí, la teníamos.
Tenía Salvador una historia de la playa San Juan.
A medias con Juan,
muy
preparada, ¿no?
Sí. Esa puede ser muy bonita.
Juan, hablamos de ella. Yo creo que sí. Juan está buscando el material.
¿Lo tiene o lo tienes tú?
No, no, está aquí.
Está aquí, claro.
Lo que no se llevan los ladrones aparece por los rincones. Hasta finales del siglo XIX, 50.000 habitantes del antiguo Alicante apenas conocían la playa de San Juan. Era un lugar inédito, ancho, largo, donde las dunas de arena y su vegetación eran dueñas y señoras del paisaje. Madre. Eventualmente algún campesino de la zona osaba atravesar el mar de arena y se acercaba al otro mar, el Mediterráneo. Quizás equipado con una rudimentaria caña de pescar que le proporcionaba un suculento aperitivo. ¿Qué le parece, don Jesús?
A mí me parece fantástico.
Pero eso era a finales del siglo XIX, es decir, hace 100 años.
Hasta... yo diría
bueno,
que...
eso yo lo recuerdo con un poquito de dificultad, ¿no?
Yo
lo del siglo XIX...
Ahí... no nos acordamos muy bien. Salvador y yo, eso, no nos acordamos.
Yo era muy pequeño.
Quizás usted, don Juan, yo era muy pequeño. Se acordaba un poquito. Sí. Pero sí que seguramente Jesús y yo, y posiblemente tú también, Juan, guardarás imágenes de la playa de San Juan cuando... cuando no había estos edificios que hoy en día estamos viendo, ¿no? Y donde la arena era en fin, la protagonista y la playa, ¿no?
Las dunas y la arena eran inacabables.
Salvaje,
¿no? A mí me explico
y
una vez.
Había unos pequeños chaletitos y tal, y un poco más.
Y el Albufera. A mí me explicó una vez el profesor de geología de la Universidad de Alicante, José Antonio Pina, que cualquier barrera natural detrás de unas dunas hacen que el proceso de retirada de la duna y vuelta otra vez se interrumpa. ¿Qué ocurre? Que el viento lleva la arena hacia atrás, las dunas, saben ustedes, que van andando, me decía él, y cuando por cualquier motivo geológico, una tormenta o una marea o etcétera, desaparece la arena de la playa, pues la duna vuelve a avanzar hacia adelante y repone. Es decir, la duna era como una especie de reserva. Pero claro, si usted le pone ahí un muro,
un tampón,
sean edificios, sea lo que, pues entonces la arena desaparece, o bien se limpia o bien se tira, y siempre que pasemos por la playa de San Juan podremos observar que los edificios colindantes y aquellos bordillos, etcétera, siempre tienen arena pegada por en el suelo, siempre hay mucha arena, incluso en las paredes y en los rincones de los edificios siempre hay arena. Y eso, claro, ha hecho que la playa de San Juan se tenga que regenerar periódicamente. La última vez fue cuando la famosa tormenta de 1982, que se tuvo que traer arena de Sierra Helada, cambiando ese color dorado de la arena de la playa de San Juan
por
la arena gris.
Pero cuando en los finales del 19, ese de los que no nos acordamos casi, pues ahí había una pequeña carretera que estaba invadida permanentemente por las arenas, precisamente de las dunas. Es decir, no llegaba a significar un obstáculo, y los pequeños chales tampoco, y estaban rodeados de arena, de hecho, hasta bastantes metros en el interior. Y eso, bueno, a pesar de las dificultades de memoria, todavía efectivamente nos
podemos acordar.
Algunos
solo un día al año, la festividad de San Jaume, el panorama cambiaba y la playa se llenaba de seres arriesgados, como decían las personas mayores, de barracas construidas a base de palos y esteras y muy separadas entre sí para evitar mirones. Y entonces las mujeres se cambiaban sus trajes por otros de baño, largos hasta los tobillos, blusón azul, tela de saco, y se adentraban en las cálidas aguas del Mediterráneo. Pero no mucho, porque era una playa que decían, lleva cuidado, porque la playa de San Juan tiene una serie de corrientes y una serie de agujeros que son muy peligrosos.
Y lo sigue teniendo.
Y a veces uno puede andar por la playa, por el agua, hasta varios metros hacia adentro y no se hunde, y de repente encuentra una depresión que te llega el agua hasta el cuello. Era el día de San Jaime, el día el 25 de julio y también el 18 de julio.
Posteriormente. Por razones obvias.
Nadie recuerda cuándo comenzó esa costumbre, pero lo cierto es que una vez al año los huertanos acudían en masa a la playa de San Juan. Podemos imaginar los preparativos la víspera. No olvides la paloma, has cargado el jamón, ya he metido en el carro el colchón y la garrafa de vino. Para el huertano, entre sus provisiones, no podía faltar el aceite, las magdalenas para el desayuno, los embutidos, la leña y el agua potable. Y por las mañanas salía siempre el cabeza de familia a coger algún pescado, algunas tellinas, algunos moluscos que hubiera en la arena. Siempre se intentaba la pesca, para conseguir el fondo de un caldero. No obstante, las mujeres, no muy confiadas en las habilidades masculinas, habían traído en el carro, por si acaso, la fritanga de tomate, pimientos, caracoles para la paella. Y junto a ella nunca faltaba el melón y, claro, el tinto. El tintorro elaborado en las pedanías rurales de la Condomina y Fabraquer. Vino de 18 grados que prácticamente te hacía crecer el pelo en el pecho. Terminado el baño humano, se iniciaba otro baño, el de las bestias, que habían arrastrado las decenas de carros. La mula era llevada al mar hasta alcanzar el banco de arena por el jefe de la familia, también en traje playero. El baño de las caballerías alcanzaba tal importancia numérica que se asegura pasan de 1000 las que se adentraban hasta disfrutar gozosamente de ese baño. Y creo que además sería la única vez que verían el agua para bañarse, lógicamente.
Efectivamente, el agua para bañar.
¿Qué imagen, ¿no? ¿Os imagináis?
Hay un cuadro de Sorolla. Bañando en la playa de la Malvarrosa.
Y esas costumbres, fijaros, se han perdido.
Es que ya no hay caballería.
Está prohibido llevar a los perros.
Está prohibido,
ya no está prohibido. Ahora puede usted La ordenanza del Ayuntamiento de Alicante permite llevar el perro, pero con la misma seguridad que por la calle. Pero ya no está prohibido el que vayan por la arena. Lo que está prohibido es entrar en el agua. Por higiene, me imagino.
No me refería exactamente a lo de bañar a los animales, ¿no? Que sí que sé que está prohibido, ¿no? Me refería a esas comidas o a esas cenas que se hacían en las playas, ¿no? Costumbre que, bueno, pues hemos conocido, ¿no? En los meses de julio hasta septiembre, pues era habitual ver a familias que iban a pasar el sábado o el domingo a la playa y ahí, bueno, pues llevaban su habituallamiento, ¿verdad? Y hacían su cena y demás, ¿no? Es curioso porque yo no sé si vosotros os habéis dado cuenta, pero de 2 años o así hacia esta parte, cada vez son más el número de gentes que van por la noche a la playa, ¿sí? Y se organizan su picnic, ¿eh? Con su farolillo de gas, su mesita plegable, sus butaquitas plegables, y empiezan a sacar pues, la cervecita, el vino, lo que hablábamos,
la bocadilla,
etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad es que es un espectáculo que teníamos olvidado. Y que en cierto modo a mí me ha transportado a la niñez cuando yo veía ese tipo de reuniones al atardecer, ¿no? Allá a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, ¿no? Hasta que...
Y además es gratis.
Toda la noche, sí.
Como la
gratis,
misa.
Gratis. Y además usted disfruta de un clima estupendo, ¿eh? De unas noches maravillosas a la orilla del mar, fresquito.
Pero no se fíe, ¿eh? Lleve siempre una rebequita.
Sí, claro que sí.
Que a las 10:30 de la noche, claro, al lado del mar, hace frío. Hace frío, sí, sí. No, hace helor.
Sí.
Pero es una maravilla.
Sin embargo, el agua es el mejor momento.
El mejor momento. Sí. Sin embargo, hay personas que
impresionante
dicen,
bañarse de noche
es
en
que
el mar.
Les da miedo.
Que les da miedo, porque no ven, sí. No ven el fondo y dicen, a ver si voy a venir aquí alguien y me va a pegar, pero ¿quién va a ir, por favor?
¿Se han bañado ustedes alguna noche de luna llena?
Y desnudo.
Desnudo, Salvador. Como dicen los franceses.
Noche,
¿no?
De luna llena, no lo sé, yo de noche sí. Lo que no me acuerdo es si era luna llena o no, pero vamos, de noche.
Los baños de luna de Jesús tienen efectos muy beneficiosos, según dice alguien. Sí. No me acuerdo quién era. Vale. Incluso hicieron una película que se llamaba Luz de Luna, que esa noche que había luna llena, la ¿recuerda?
Sí, sí, sí.
Se vuelven todos excesivamente bizcochitos.
Se llama Hechizo de Luna.
Hechizo de Luna, perdón. Luz de Luna era una serie de Civil Shepard y Bruce Willis.
Ese lobo que usted pone de vez en cuando por ahí aullando, seguramente se grabó ese sonido en una noche de luna.
No le quepa a usted la menor duda.
Vamos a escucharlo con detenimiento, porque seguramente que era una noche de luna.
La menor duda de que ese lobo que tenemos por aquí.
¿Por qué los perros aullan en noche de luna?
Ah, Dios lo sabe. Ese lobo, mire.
Algo pasa,
¿no? Sí, muy. Pero además que...
Algo pasa cuando un animal aulla en la noche de luna.
Pero luna llena, bien llena, ¿eh?
Sí, pero sí. Llena y bien llena, ¿eh? El hombre lobo. Madre mía, qué miedo. Pues...
El hombre lobo
así
en París.
Era. El hombre lobo.
El lobiome en París.
En París. ¿Qué no daríamos ahora por ver esa imagen del pasado? Cuando llegaban, se ponían las barracas. Que aquello además era algo similar a lo que ocurría en Elche. Porque en verano los ilicitanos en agosto se iban a Santa Pola y montaban allí sus barracas.
Igualmente, sí.
Exactamente igual. Pero como siempre, el progreso hizo desaparecer los carros de mulas, los convirtió en arcaicos coches mecánicos, los caminos a la playa se mejoraron, el ferrocarril, y en el año 1911 se inaugura el Trenet de la Marina, que enlazó la capital con Villajoyosa.
Para colmo, el consistorio de Alicante comenzó a recibir peticiones de licencias de obra. Habían llegado los poderosos industriales textiles de Alcoy y zapateros de Elda, con la idea de levantar muchos chalés blancos en la línea de la playa. Así nacieron los palacetes de la zona playera, con el cenador al aire libre, la pista de tenis, la vivienda para su servidumbre y, como no, la cochera para el auto. Apenas 4 años después, en 1915, la playa ya estaba totalmente descubierta. Más de 100 chalets particulares en la franja costera y un lugar de reclamo para gran parte de los ciudadanos. El ayuntamiento recibió en 1926 una atractiva propuesta para construir un hotel balneario, presupuestado en 2 millones de pesetas. Se designó una comisión para estudiar el proyecto, en la que se encontraba, entre otros, don Juan Vidal Ramos. Tras el estudio, era luz de escritos, estudios financieros y el tiempo, mucho tiempo, se llegó hasta 1931. Aquella fecha y aquellas elecciones municipales con la República marginó muchos proyectos buenos y malos, entre los que se quedaría el hotel. con la llegada de la República, el alcalde don Lorenzo Carbonell Santa Cruz desarrolló un plan mucho mayor y ambicioso para la playa de San Juan, con un desarrollo como el que le vamos a describir. El 19 de agosto de 1932 se aprueba un proyecto para instalar un hotel municipal, balnearios, viviendas, bosques y jardines y medios para comunicar la playa con la capital. Fíjense, estamos hablando de 1932. En 1933, también en el mes de enero, el 27 de enero, Indalecio Prieto, ministro de Obras Públicas, presenta en las Cortes un proyecto para fomentar el turismo en la playa de San Juan, magnífica en su extensión y soberbia para el reposo. En marzo de 1933 fue Manuel Azaña, jefe de gobierno, quien disparara el primer barreno para construir la carretera hacia la playa. Y el 7 de julio de 1933 se acuerda construir la ciudad satélite, con club de golf, campos de deportes, aeropuerto con base para hidroaviones y pista de aterrizaje para aviones convencionales. ¿Qué les parece?
Fantástico.
Efectivamente, proyecto, ¿eh? Y estamos hablando de un proyecto del año 1933. Además, se convocó un concurso nacional de anteproyectos dotado con 25.000 pesetas de la época que ganó el arquitecto Pedro Muguruza. Su propuesta, de 59 folios mecanografiados, era muy ambiciosa y decía: multitud de veces he recorrido toda su vega, toda su playa, los altibajos que ponen un matiz cambiantes en la fisonomía del contorno. Cada lugar pelado, desierto salvaje, era para mí un recuerdo de puntos de otros países peor dotados, convertidos en mansiones principescas, en zonas de recreo, campos de deporte, focos de atracción y ejemplos de vida pacífica.
En 1933, Alicante contaba con 75.000 habitantes y un presupuesto municipal de 4 millones y medio de pesetas. La oferta hotelera en la capital incluía el Hotel Palace, el Reina Victoria, Hotel Samper, Hotel La Unión, Hotel Pastor, Noguera, Inglés y La Balseta, más una docena de pensiones y posadas. El proyecto contemplaba, entre otras cosas, focos deportivos, piscinas de natación, embarcadero, casinos, teléfonos, correos, aeropuerto y demás. Dos de sus tres hoteles serían para el gran turismo, mientras que el tercero sería para el turismo modesto y popular.
Respecto a los hoteles caros, uno estaría junto al mar, con buena comunicación con el aeropuerto, anclaje de canoas, playa propia, 120 habitaciones y campo de golf. El segundo estaría en una zona aislada, rural, en plena naturaleza y alejado del bullicio. Por su parte, el hotel barato dispondría de 300 habitaciones, lo que supondría un desfile de 8 a 10.000 turistas, calculando una estancia media de 10 días. Sería netamente popular y enquistado en las costumbres locales, adecuado a la formación de familias y turistas vulgares, paseantes o curiosos, nadadores asiduos o aficionados al gimnasio. Toda esta documentación, hoy utópica, se encuentra en un documento denominado Memoria General del Anteproyecto de Urbanización de la Playa de San Juan, de Pedro Muguruza Otaño. Todo pertenece a una historia de algo que fue detenidamente estudiado, planeado con entusiasmo, proyectado con ilusión. Una alegoría sobre la felicidad fabulosa de algo que pudo ser y no fue. Como siempre, ha venido ocurriendo en la Terreta. A pesar de que el proyecto de Muguruza hubiera significado la construcción de una ciudad nueva para el turismo, como no existía en aquel momento en ningún otro lugar del Mediterráneo, una iniciativa con muchos años de adelanto sobre la moderna concepción de los destinos turísticos y con dotaciones de las que todavía hoy carecen estas playas. Y a pesar de todo ello se rompió con la llegada de la terrible guerra civil.
Las autoridades franquistas, gobernantes después de la contienda, eliminaron el proyecto, ya que la consideración como un ejemplo de las ideas urbanísticas y de la concepción de la ciudad del régimen republicano, en otras palabras, olía a ese color que todos sabemos, el rojo. Por eso, para eludir las restricciones del plan Muguruza respecto a las alineaciones, se segregaron del mismo tanto la Albufera, donde triunfaría el colosalismo, como la parte de la playa de San Juan perteneciente al término del Campello, a la que se denominó Mucha Vista, para dejarla fuera de aquel ordenamiento global. El resto del proyecto se echaría abajo a base de tolerar un altísimo volumen edificado, de infracciones urbanísticas constantes, de pequeños polígonos inconexos, carentes de cualquier infraestructura mínima. En definitiva, se pasó de un plan identificado con el urbanismo de mayor futuro de su tiempo a una no planificación capaz de deteriorar hasta límites increíbles la gran extensión de suelo vinculado a las playas de la Albufereta, San Juan y Mucha Vista, la playa que ustedes y nosotros conocemos hoy en día.
Aquí está Neil Young. Y también, pues, tenemos a nuestro invitado, Josep Moll. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos? Estamos de maravilla, Josep. Josep Moll es el jefe de cocina propietario del restaurante La Sort en Moraira. ¿No era así, don José?
Sí, señor. Así es.
Perfecto. Quiero presentarle a mis dos compañeros, Jesús Rodríguez y Salvador Viniegra.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Josep? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué buen restaurante dirige usted y qué sitio más maravilloso. Moraira y sus playas. Y el Portet.
Y el Portet.
Es el complemento ideal a una buena cocina. ¿No le parece?
Sí, señor. Sí, señor, así es.
¿Cuántos años lleva usted en el restaurante o lleva el restaurante abierto?
Pues el restaurante, exactamente este es el año 39 que abrimos, desde el año 74.
Caramba, me ha dejado usted estupefacto, porque yo en fin, tengo una pequeña debilidad por la Marina Alta y por toda esa zona.
Ya estamos, y con, don Jesús, no, barriendo,
hombre,
para casa.
Claro, barriendo para casa.
¿No? La Marina Alta siempre aparece.
La Marina Alta siempre a mí me atrae.
Siempre
mucho.
Presente.
Pero porque la conozco bien, los que no la conocen bien, y los alicantinos, como usted sabrá, Josep, la zona de la Marina Alta es una gran desconocida, como muy lejos llegan hasta Altea, yo creo.
Claro, es que los habitantes de la Marina Alta son venecianos, no son alicantinos. Anda que también...
No, los alicantinos, me refería a alicantinos
de la capital.
De la capital,
los capitalinos.
No de la provincia.
Los capitalinos, capitalinos.
Correcto.
Los capitalinos. Bueno, pues...
Los capitalinos no llegan mucho más allá.
Yo debo reconocer que le doy la razón a mi compañero Salvador Viniegra, porque la Marina Alta, a pesar de que él nos la quiere machiembrar a la mente aquí en el programa de la Radio Universitaria 3 en 1, es una zona privilegiada. Es una perla del Mediterráneo. Jávea, Moraira, Calpe, Teulada, Gata, Denia, ¿qué más podemos pedir?
Jalón.
Usted tiene, don José, una profesión que encima de hacer feliz a mucha gente, disfruta viviendo allí.
Pues la verdad es que yo que he estado mucho tiempo viajando, en invierno sobre todo, pues cuando estoy aquí, digamos que de alguna manera... me siento en mi sitio, ¿no? Cuando tú te sientes de un sitio y te sientes bien, y digamos que todos los biorritmos ves que sin hacer nada te funcionan bien, es otra historia, ¿no?
A Salvador se le está cayendo la baba escuchando hablar de la Marina Alta.
Tiene razón, es verdad.
Hay que decir que la familia materna de Salvador es de Chavia. Y claro, ahí
hombre,
está.
Hombre,
llama arribat o no anaven.
Llama arribat, el que puja i el que baixa i el que porta la marralla. Ell pot parlar amb vostè en valencià sense pegues.
Sense problemes.
Sense problemes. Estuvimos el otro día comiendo en la Sort y lo cierto es que la cocina sigue mejorando día a día. ¿Nos podía usted, don José, definir cuál es la cocina que ahora mismo el restaurante La Sort está dando en Moraira? Pues, ¿cómo la clasificaría usted?
Pues vamos a ver, si digo que es una cocina de autor, pues eso está claro, ¿no? Que es una cocina de autor porque buscamos dentro de la cocina imprimir nuestro sello personal, ¿no? Yo por lo menos, ese es un poco el concepto. El segundo punto, pues que es una cocina basada en la tradición y el producto kilómetro cero, que es en lo que estoy yo desde hace mucho tiempo trabajando, pues ese es un poco el punto dos. Y el punto tres, digamos que vamos buscando una cocina sana y natural. Esa es un poco la definición de la cocina de La Sort. Yo creo que con esos tres puntos decimos lo que hacemos.
Cuando le preguntan a usted por qué especialidad se decanta, dentro del pescado, ¿qué nos podía informar?
Importante.
¿Y de qué manera?
Importante para nosotros son los pescados siempre de trasmayo, pescados con redes muy, con pesca selectiva, pesca no agresiva al medio ambiente, y esto yo creo que es fundamental porque también ese pescado mimado desde el momento que lo cogen es importante en la calidad final del plato. Estamos hablando, por ejemplo, del salmonete de aquí de Moraira, que es un salmonete de roca fenomenal. Estamos hablando de la gamba, estamos hablando de la cigala de la zona, estamos hablando de un buen mero, de unos buenos pargos, de unos buenos dentones, de un sargo imperial estupendo. Estamos hablando del bonito de aquí, el listado, estamos hablando de la caballa, estamos hablando de este tipo de pescado que hay aquí, que es tan grande la variedad. Estamos hablando de la gallineta, estamos hablando de la escorpa. Eso es digamos que no hay grandes cantidades, que hay gran variedad.
Pero sí que es importante saber que toda esa gran variedad de pescado se tiene dentro de ese concepto del que usted habla de kilómetro cero.
Sí, la verdad es que es muy importante el conocer todas estas especies, desde una sepia a, no sé, puedo decir el pescado más humilde, una sardina, un boquerón. Es importante conocerlo y darle a cada uno el mejor tratamiento.
¿Y usted tiene qué diferencias cree? Porque lleva 39 años.
Sí.
¿Qué diferencias entre la cocina que usted comenzó a hacer hace 39 años y la que hace ahora?
Pues realmente yo creo que no hay tan gran diferencia. Hay una diferencia en cuanto a temperaturas de trabajo. No abrasamos los pescados, les damos unas temperaturas más dulces, las salsas no son tan agresivas en cuanto a sabores, tan, digamos, con tantos fondos de cebolla, de ajo, como se hacían antes. Digamos que la cocina en sí, yo creo que se ha ligado y se ha, de alguna manera, hecho más sana. Esa es un poco la diferencia que yo, digamos, recalcaría más que nada.
Está bien esto de, como usted dice, se ha hecho más sana, pero se ha hecho más sana, pero igual de apetitosa, porque no siempre coincide.
Igual, yo creo que tenemos la suerte de que hay que trabajar. El primer punto es la vista, el que te llame la atención un plato, el plato te entra por la vista. Yo creo que en ese tema incluso ya no se hacen esas decoraciones como se hacían con mucha lechuga, de naranja, limones, a todos se ponía naranja y limón. Hoy día se hace una cocina más, yo digo, la decoración en los platos, se hace una cocina más coherente, en la que todo el producto que se pone en el plato es comestible y le aporta un plus al producto. Yo creo que esa es la mejora que se ha hecho.
Me ha gustado mucho cuando usted ha dicho que se disminuye la fortaleza de las salsas. Yo siempre he pensado, no sé si un maestro de cocina como usted estará de acuerdo, pero que los malos cocineros, sus errores los oscurecen con salsas, así como los malos arquitectos, o los arquitectos, los errores los tapan con plantas. Si el pescado, si el producto es fresco y bueno, yo creo que con un toque de parrilla y luego un poquito al horno y un poquito de aceite de oliva, con eso podemos tener la quinta maravilla del credo.
Yo estoy, nunca mejor dicho, estoy completamente de acuerdo, que esto es lo que, la frase que resume esto de usted. ¿Cómo le hago este pescado, maestro? Dice, no me lo destroces mucho.
Claro.
Esto resume el concepto de lo que es. Usted haga lo que quiera, pero destrócelo lo menos posible y entonces el pescado sacará lo mejor de sí.
Pero qué razón tiene, sí, es verdad. Sí. ¿Cuál es el perfil del cliente medio de su restaurante?
Vamos a ver, esto es el kit de la cuestión actualmente. Hemos metido el dedo en la llaga, ¿no? El cliente actual es, en Moraira en concreto, el cambio de cliente ha sido, yo creo que a nivel general en toda la comunidad valenciana, ha habido un cambio generacional. Y hay un cambio cualitativo y cuantitativo en cuanto al tipo de cliente, de hace tan poquito como pueden ser 4 años al actual, ¿no? Entonces, el perfil actual, pues es un cliente que viene a celebrar algo. Por decirlo de alguna manera, viene a disfrutar de una velada, de una cena con su pareja, con sus amigos, pero digamos que ya se ha perdido mucho el ir a un restaurante por ir, ¿no? Ese de vamos a la sorte, vamos aquí, vamos allá. La gente cuando sale y no tiene nada que celebrar, pues lo celebra pues en pizzerías, en zonas mucho más. Cuando vienen a un restaurante gastronómico, pues también tienen muchas más expectativas, vienen con unas expectativas creadas importantes y tampoco puedes defraudarles, ¿no? Ese es un poco el tipo de cliente que actualmente está haciendo que sobrevivamos,
Pero ese tipo de cliente, ¿qué porcentaje es autóctono? Entiendo por autóctono, ¿no? La región valenciana o extranjero, ¿no? Porque la población de extranjeros residentes en toda esa zona de la Marina Alta,
bueno,
es muy elevada.
Aquí es la población autóctona, creo que estamos reducidos a un 15, un 16%, y el resto es todo población extranjera o residente extranjero en una parte, y una parte de turismo vacacional, ¿no? Entonces nosotros tenemos la suerte que estamos prácticamente a un 40-60, o sea, el 40% puedo decir que son nacionales y el 60 son extranjeros.
¿Y valoran los extranjeros la cocina nuestra tanto como nosotros o más?
Yo creo que hay de todo, ¿no? Porque a mí cuando me dicen es que los ingleses no conocen la cocina, yo tengo grandes clientes que conocen perfectamente los pescados de la zona, el tipo de cocinar bueno y el tipo de cocinar con salsas de nata, con salsas que no digo que sean malas, sino otro tipo de cocina, y ellos saben distinguir perfectamente. Incluso voy más allá, hay un segmento de mercado de cliente ruso que adora el tipo de cocina natural, sana y de calidad. O sea, estamos hablando de gente que viene de otra parte del mundo que por decir algo, si intentas traducir algún tipo de pescado, no existe en su idioma. O sea, en la traducción de ciertos pescados no existen porque no existen allí, no existe la palabra para traducirlo, ¿no? O sea, y sin embargo sí que conocen lo que quieren comer y porque lo han probado o alguien les ha hecho probar, y sí que valoran y mucho, mucho el tipo de cocina cuando es natural, de calidad y con producto fresco.
Y hablando de ese tipo de clientes, ¿qué tipo de, si tuviera usted que decir que hay un plato que es el que más les atrae, hay alguno en particular que les atraiga particularmente?
Pues
perdón por la redundancia.
Nosotros tenemos un plato que es un plato muy simple, que lo hacemos desde hace 25, 26 años. Y el título en carta es fresco de cigalitas marinadas al aceite de oliva virgen con semillas de amapola azul y cebollino. O sea, es un plato, unas colas de cigala. En sí, pues se puede decir que la idea del plato viene de un ceviche de camarones que me tomé yo en Colombia hace 25 años. O sea,
está mal.
Aquí lo hemos transformado y lo hemos hecho en un plato, digamos, más autóctono, con cigala, la cigalita esa pequeña de calpe, de jabia, que se saca, que tiene mucho trabajo pelarla, pero que tiene una calidad brutal a la hora de ponerla en el plato.
¿Y ese sería, perdón, el plato reina?
Le encanta a todo el mundo, es una entrada muy ligera. Ajá. Y es un plato que, por ejemplo, es muy conocido en nuestro restaurante.
¿Y con qué se complementa esa entrada?
Esta entrada pues la podríamos complementar con un plato muy tradicional español, como sería un rabo de toro. Tenemos un plato que es una adaptación de... Le cuento un poco la historia, porque sí, cada plato que tenemos tiene detrás una historia, un viaje, una idea, ¿no? Bajamos cuando fue la exposición de Sevilla, bajamos y paramos a comer mi hermano y yo en el Caballo Rojo,
el Caballo Rojo en Córdoba, sí,
y probamos un estupendo rabo de toro.
Sí, sí.
El único hándicap que tenía es que me puse perdida la camisa y me puse perdido yo para comérmelo. Y le dije, con lo bueno que está esto, si fuera capaz de sacar este sabor, condensarlo en algo fácil de comer, digo, tendría un plato perfecto. Y la verdad es que creo que lo conseguí, porque después de mucho trabajar hicimos el estofado de rabo de toro deshuesado y metido entre dos láminas de pasta muy fina, una pasta guantón, muy fina, y es un plato que lo hacemos tanto el estofado de rabo de toro natural como con salvajes, con pues hace dos semanas pues tenía un complemento de colmenillas, pues trompetas de los muertos, chantalera acibarius, rebozuelo, o sea, de alguna manera son platos que son bases de estudio para desarrollar más ideas sobre el tema.
Muy bien, suena magnífico.
Una pregunta, ¿el rabo de toro lleva chocolate?
No.
Pero hay alguna receta que sí que le pone, ¿no? Me ha parecido leerlo, ¿verdad?
Sí, 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 hay alguno que le pone chocolate sin azúcar, o sea, más que chocolate sería cacao.
Sí, cacao.
¿Con qué vino tomaríamos tanto el primer plato de colas de cigalita con qué vino lo tomaríamos, don José?
Pues hombre, yo por ejemplo soy un enamorado de los vinos de aquí, de nuestro entorno. Yo por ejemplo, las colas de cigalitas, pues me gustaría mucho con un poquito de cava del Tantum Ergo, que es un, yo creo que se complementa muy bien y además está estupendo.
¿De qué bodega es Tantum Ergo? Sacramento.
Tantum Ergo es un cava valenciano. Creo que ahora mismo no caigo.
¿Bodega Gandía, quizás? ¿Vicente Gandía?
No, 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 es, es Tanto Mergo es el otro Cava valenciano. Ahora mismo no recuerdo el nombre de la bodega.
Estará bueno, ¿no?
Buenísimo.
No lo he probado ni lo conocía. ¿Usted lo conocía, don Jesús?
Hay que probarlo porque es algo muy valenciano y yo creo que en esto hemos superado el Cava catalán.
Bodega hispano-suiza.
Hombre, pues exactamente.
Denominación de origen Utiel Requena.
Utiel Requena.
Están haciendo unos vinos ahora Utiel Requena de maravilla.
Pues esta misma bodega tiene un blanco, que si al que no le gusta el Cava, tiene un blanco.
¿Pinot
que
Rosé?
Llama,
hay un Pinot Rosé al menos, sí. Me imagino que habrá algún otro.
Improntum,
que es fenomenal también, un gran blanco, que el que no le gusta el Cava puede ir con este vino que le va a encantar. Y para terminar, pues un vino de aquí de Alicante, un tinto que a mí me encanta, que es el Sequé para el uh-huh. el Rabo de Toro, yo creo que sería un cierre espectacular.
Pasamos de Tanto Mergo en Cava o Improntum de Utiel Requena. Saltamos por el Terrerazo y el Mestizaje, que también es de por esa zona,
sí,
pasamos por Enrique Mendoza, el Santa Rosa, vamos al Pinos, al Sequé.
La otra parte de la provincia.
Está bien, la otra parte de la provincia.
Desde la parte de Valencia al sur de Alicante.
Es que tenemos casi de todo.
Pues ahora vamos a hacer ese delicioso postre que hace usted a base de naranja, que me gustaría que me lo dijera porque don Salvador Viniegra es un enamorado. Él es muy goloso, lo que pasa es que su religión le prohíbe disfrutar. Es algo así como una especie de calvinista reconvertido, con lo cual todo lo que signifique las teorías de Epicuro, del disfrute de la vida, etcétera, etcétera, pues
prohibido.
Está prohibido. Lo que dice, él dice una cosa, lo que me gusta o es pecado o engorda. Con lo cual, pero cuéntenos ese postre porque...
El pecado ya además engorda.
Casi seguro que además de engordar es pecado. Bueno, este postre me planteo hace mucho tiempo que con la cantidad de naranja que hay en nuestra vida habitual y en nuestro entorno, en nuestra región, hay muy pocos restaurantes que sirvan algún postre de naranja. Y me planteé el hacer un postre de naranja, pero caliente. O sea, era en su momento, hoy pues yo he hecho muchísimas tartas de naranja, pero el plantearme el tema este, y aún la gente dice, sí, pero una tarta de naranja, pero caliente, no es semifría, no es una mousse, no es una bavaroise, no, es una tarta caliente de naranjas. Pues la verdad es que durante muchísimos años tenemos el postre, digamos, que es estrella, y lo seguimos haciendo con mucho gusto, con mucho empeño, porque es promocionar un producto muy valenciano, ¿no? Eso es, para mí es importante, y que además es de la zona y que hay que vender este producto. La tarta de naranja es, digamos, la visión de una tarta tatin, pero con base de naranja. Simplemente es tan simple como hacer una tarta tatin, pero en vez de manzana...
Nada, eso, se sienta uno y hace la tarta tatin.
Es más complicado, ¿no?
Es que
porque el manejo de la manzana no es igual que el de la naranja.
No, es técnicamente complicado. Tiene un poquito más de dificultad,
claro,
porque la manzana pues es la manzana, y la naranja, si te pasas, está muy amargo y tiene un equilibrio distinto, ¿no? Pero la verdad es que llevamos mucho tiempo haciéndola y nos ha dado muchísimas alegrías este plato. La servimos siempre para que haya un contraste entre el calor y con un helado de vainilla de Veracruz que hacemos nosotros, vainilla mexicana.
Ay, 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 ay.
Y con eso, pues tan simple como estos dos elementos, hacemos el postre. Que servimos siempre acompañado de un pequeño moscatel normal, de aquí de Teulada, o con un moscatel de naranja. La diferencia, simplemente que en vez de añadirle al moscatel normal, añadirle alcohol normal, pues le añadimos alcohol de naranja.
Me ha usted chafado el final porque yo quería...
Perdón.
De Utiel saltábamos a Enrique Mendoza, de ahí saltábamos al Pinós. Aquí podríamos saltar a Monóvar, muy cerquita, y extraerle de la sacristía un poco de fondillón a Rafael Poveda, que lo tuvimos hace unos meses aquí, o bien de ahí
de Gutiérrez de la Vega.
O y saltar luego
a Parcén,
a Cosecha Miel, Castadiva.
Cosecha Miel de Castadiva.
De Gutiérrez de la Vega.
Mejor el fondillón.
Impresionante.
Don Jesús, mejor el fondillón. Nuestro amigo Felipe Gutiérrez de la Vega se puede enfadar.
¿Por qué?
Si dice
usted mejor el fondillón de Gutiérrez de la Vega.
De Gutiérrez de la Vega.
Pues entonces, también tiene un buen fondillón.
Tiene un fondillón magnífico.
¿Se enfadará don Rafael?
No, hombre, no se tiene que enfadar. Son dos magníficos fondillones, cada uno en su estilo.
Son dos productos muy interesantes y desconocidos.
Y desconocidos, sí. Bueno, no tanto, ¿eh? Ahí disiento. Porque la producción de fondillón no creo que les queda mucha de la que hacen.
Es muy difícil encontrarlo. Es muy difícil encontrarlo, pero gracias a Dios de que son desconocidos.
Como el jamón de jabugo.
Eso sí.
Valdría una botella, ni se sabe.
Vale. No, valdría.
Valdría.
Vale.
Lo que podría llegar a valer si la gente empieza a valorarlo y a conocerlo.
Vale su dinero.
Sí.
Sí.
Josep.
Todavía se puede disfrutar.
Sí, señor. Aún nos llega.
Josep Moll, propietario y jefe de cocina del restaurante La Sorte Moraira, ha sido usted muy amable al atender la llamada de UMH Radio y le agradecemos mucho esa contribución. Como diría don Jesús, que es catedrático de psicología, a momentos para ser felices, a momentos para hablar de ese respiro mirando al mar soñé que estabas junto a mí, para disfrutar de un buen menú gastronómico en su casa. Salvador Viniegra creo que quiere decirle algo.
Sí, tenía una última pregunta para usted. El nombre de su restaurante, La Sort, en valenciano es La Suerte.
Sí, sí.
Es que en algún, me ha parecido que estaba junto, La Sort, todo junto, y quizás significara alguna otra cosa.
No, sí, el nombre de La Sort es porque cuando nosotros llegamos aquí, esta zona, digamos, del pueblo, la partida del terreno, son Les Sorts.
Ah, Les Sorts.
Creo que en Denia hay Les Sorts de la Mar y tal, pues sí. Aquí existe y se llaman Les Sorts, esta vaguada se llama Les Sorts, y cuando llegamos nosotros, que no había nada, solamente estaba en nuestro restaurante, pues mi padre le dijo, ¿qué nombre? Pues La Sort, pues ya, por las dos cosas, una porque estaba en Les Sorts y la otra por La Sort, de suerte.
De La Sort, de haber podido... empezar hace 29 años esa labor tan importante.
Josep, pues, muchas gracias.
Muchas gracias, Josep, y que la suerte y la suerte les guíen otros 39 años más.
Exacto.
Haciendo las cosas así de bien.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes por invitarme.
Everybody's talking at me. People